Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos con la información del mundo del deporte. Hoy martes de previa, sí, de previa, porque mañana tendremos fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega frente al Castellón a partir de las 6:00 p.m. en el estadio de Gran Canaria, de las 5:30. Lo contaremos en estos micrófonos de la cadena COPE de COPE Gran Canaria. Y también mañana tenemos Eurocup. El Herbalife Gran Canaria juega frente al Bursaspor, lo que es la cuarta jornada de la temporada de su grupo dentro de lo que es la Eurocup. Recuerden que el Gran Canaria en Liga ACB tiene una victoria y 5 derrotas, pero en la Eurocup está con 2 triunfos y tan solo una derrota el conjunto que dirige Porfi Fisac. Hablaremos de la Unión Deportiva, hablaremos también de baloncesto, tendremos el análisis habitual de los martes con José Miguel Álamo, con Javier Raluí, con José Ramón Navarro. También hablaremos de baloncesto y bastante en torno a lo que está sucediendo con el COVID, los partidos que se han aplazado de la Euroliga, de la Eurocup y también la actualidad del Herbalife Gran Canaria con Carlos Sánchez de Gran Canaria Basket New. Y hablaremos del Guaguas Las Palmas. Hablaremos con Paulo Renan sobre la actualidad del equipo, que está invicto, además está líder de la máxima categoría del vóley nacional. Escuchamos a Pepe Mel en primer lugar analizando el partido de mañana. Tiene claro que va a haber rotaciones en este encuentro.
Y vamos a ver a gente, sobre todo los que participaron contra la Almería. Es normal que haya golpes, que haya molestias. Nosotros nos tomamos el partido dentro de esa tanda de cuatro que vienen, ¿no? Es Castellón, que es lo primero, pero luego será Cartagena, Albacete y Oviedo. Son en 2 semanas esos 4 partidos y tenemos que repartir esfuerzos. Entonces va unido todo en eso.
Frankie Ferrari, el base del Herbalife Gran Canaria, va a analizar la actualidad del equipo. Sobre todo que hay que mejorar en el rebote y también en defensa.
Debemos mejorar la defensa y el rebote. Bursaspor tiene buenos anotadores americanos y debemos contenerles. También debemos evitar esas rachas de 10-12 puntos de los rivales.
Pues veremos lo que ocurre mañana. Hay que mejorar y mucho por parte del Gran Canaria, ya no solo en la Eurocup, sino también en la Liga. El próximo domingo vuelve a jugar en casa contra el Obradoiro en el Gran Canaria Arena. Con Marcelo Cordobés en la parte técnica, hasta las 3. Arrancamos ya los deportes en la cadena COPE.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
A esta hora de la tarde no tenemos todavía convocatoria a esta hora porque habrá entrenamiento mañana de la Unión Deportiva Las Palmas antes de lo que va a ser el encuentro contra el Castellón. Lo que sí tiene claro el técnico Pepe Mel es que va a variar el 11. Veremos si también el sistema, pero por lo menos los jugadores sí van a cambiar respecto al último partido. Recuerden que Las Palmas jugó frente a la Almería, mañana contra el Castellón, el sábado ante el Cartagena y la siguiente semana otros 2 partidos. En el Carlos Belmonte entre semana tendrá que jugar fuera de casa y como local contra el Oviedo. Por eso van a ser las rotaciones por parte del míster de la Unión Deportiva. Vamos a escucharlo a Pepe Mel.
El poder llevar a 23 te quita un problema, eso es obvio. Imagínate el nivel de competitividad que hay con 18 futbolistas solo. Bueno, sería un problema para mí como entrenador. Lo que está claro es que eso es bueno, lo malo es lo otro. Pero que ellos compitan, que quieran entrar todos, que estén a un buen nivel, que aprieten al de al lado. Yo ya les he dicho, entre ellos son compañeros, pero también son enemigos, porque entre ellos compiten por un puesto. Yo voy a elegir al que mejor esté, yo lo que quiero es ganar. Y a mí me da igual quién esté en el 11, lo que quiero es que la Unión Deportiva Las Palmas gane y que compita bien. Así que ellos eso lo saben que este que está aquí intenta ser lo más justo posible, y como ven que es así, pues no hay quejas. Así que el que está dentro tiene que mantener el nivel para no salir, ¿no? En cuanto, bueno, sí, es verdad, es bueno para nosotros que en esta serie de partidos que vienen contemos ya con Benito y con Michael. Obviamente no están al nivel de los compañeros para este primer partido. Y como te he dicho, yo solo voy a poner futbolistas que estén al 100%, porque es absurdo lo contrario, habiendo jugadores que sí que lo están. Así que Michael y Benito han entrado a entrenar, lo cual no significa que estén para competir igual que muchos otros compañeros, ¿no? Pero sí que es cierto que es buena noticia que puedan estar para la serie de partidos que viene.
solo lesionado de momento Ale Díez, además de larga duración. El resto ya están disponibles, pero sí es verdad lo acaba de comentar el técnico, que tanto Michael Mesa como también Benito Ramírez tendrán que ponerse en forma porque arrancaban ayer los entrenamientos con el resto del grupo. 2:05 de la tarde, José Miguel Álamo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo es la situación? Queríamos analizarlo contigo, José Miguel, del dinero en el deporte. Fíjate que el Herbalife Gran Canaria, con un presupuesto grande esta temporada, muy ambicioso, no termina de arrancar, y la Unión Deportiva Las Palmas, José Miguel, que ha bajado muchísimo el presupuesto respecto a las últimas temporadas, con jugadores inexpertos en la categoría, jugadores jóvenes, está arrancando pronto. El dinero al final es importante, pero no tanto en el deporte, ¿no?
Está claro, ya lo hemos dicho otras veces, porque hemos vivido situaciones similares. Por ejemplo, el último partido de Unión Deportiva Las Palmas con el Almería. La Almería tiene un presupuesto, parece ser, de 20 millones este año. La Unión Deportiva Las Palmas lo ha tenido otros años también, presupuesto de esa magnitud o parecido, presupuestos altos, y sin embargo, bueno, pues efectivamente no se ganan partidos con eso. Para ganar partidos después hacen falta otras cuestiones. Lo hemos visto el fin de semana, el Barcelona y el Madrid. El Cádiz le ganó al Real Madrid. Y aquí estamos, porque el Cádiz viene de estar con un entrenador ya 5 temporadas, creo, que lleva con el mismo entrenador.
Álvaro
Cervera. Y eso, quieras o no, pues establece elementos que son al final a la larga los que intervienen a la hora de ganar un partido. O sea, desde el punto de vista de las cualidades físicas, desde el punto de vista del aprendizaje táctico, desde el punto de vista de estar lúcidamente mejor un día, la confianza, a lo mejor los jugadores del Real Madrid, en este caso con el Cádiz, pues bueno, venían también de jugar entre semanas, estaban a lo mejor pensando más en el comienzo de la Champions. Bueno, aquí si te relajas medio minuto, te pasa factura. Y con el Almería, la Unión Deportiva de Las Palmas, pues lo hemos visto, el Almería ni con los cambios que hizo en el partido, que hizo los 5 cambios, yo creo que fue a peor, ¿no?, el equipo. Con lo cual, insisto, hay otros elementos. Es decir, no hay que perder de vista nunca que los futbolistas no son máquinas, por más que queramos a lo mejor asemejarlos a ellos, ¿no? Al final, primero son personas. Unas personas que preparamos, evidentemente, desde el punto de vista de todas sus dimensiones, ¿no? La física, pero que no es la única, ni la debemos. Luego hay una parte afectiva, hay una parte emocional, hay una parte social. Entonces, todo eso, al final, influye para que hagamos en deportes como es el fútbol o como es el baloncesto, un equipo. Un equipo que se conozca, en el que haya confianza, en el que haya lealtad, en el que haya sincronización, en el que se conozcan solamente con una mirada, como decimos muchas veces, para saber qué jugada va a ser y la forma de entrenar, ¿de acuerdo? Esa es otra, porque al final lo que no entrenamos, o si no entrenamos como jugamos, difícilmente puedes hacer en el partido lo que quieres. La propia relación que pueda haber de un entrenador con sus jugadores, la confianza, eso es primordial. Yo siempre he dicho, y vuelvo a repetirlo, que en estos niveles la dinámica de grupo, el control que tenga un entrenador del vestuario, control en el sentido de la relación que se establece con ellos, de una relación de respeto, de sinceridad, de afecto, de las relaciones al final que queremos todos como seres humanos. A veces pensamos que como estamos en el nivel profesional, pues esta gente no necesita sino dureza, ¿no?, digamos, por expresarlo de alguna manera. Y que va, al final lo que tú reflejas en el campo, en el terreno de juego, es claramente tu estado emocional. Y si estás bien, jugarás bien, y si estás mal, jugarás mal.
El estado anímico, sabemos que la parte física es fundamental, también la parte técnica, lo que es lógicamente el talento después de los jugadores y la preparación, pero el estado anímico juega también mucho en el deporte, José Miguel, tanto lo positivo como en lo negativo, digo, en los equipos, ¿no?
Sin duda alguna es un factor clave. Sí, según cómo esté yo, hay una relación directa, o sea, de nuestro sistema nervioso central, de nuestras emociones, con lo que yo expreso. O sea, eso es, y además, simplemente hagamos nosotros una lista o situémonos en el día a día de nosotros como personas, y el estado anímico pues influye en cómo hacemos las cosas. simplemente, es decir, con más ganas, con menos ganas, con más alegría, con menos alegría. Todo el día a día del ser humano, nosotros somos más emociones y sentimientos que todo lo demás. Eso es una cosa que tenemos que tener muchas veces muy clara, ¿no? Hay una cosa que hay que enseñar mucho, que se enseña, que debemos, ¿no?, trabajar con los niños desde la etapa de educación infantil, ¿no?, que es el hecho de lo que son las capacidades relacionadas directamente con descubrir, valorar y utilizar los sentimientos y las emociones, el comportamiento motor. Eso es una cuestión que se trabaja, lo que se llama desarrollo psicomotor, ¿no? Es uno de los contenidos, de la misma manera...
Esto influye, ¿no?
Claro, de la misma manera que trabajamos otras capacidades, como la de establecer relaciones espaciales y temporales para percibir de forma adecuada mi compañero cómo se desmarca con la trayectoria del balón, y a partir de eso elaboramos respuestas adecuadas en el campo de fútbol, en el campo de baloncesto, pues sin duda alguna muchas veces la parte esta anímica, afectiva, que es de lo que estamos hablando, la de descubrir, valorar y utilizar todos esos sentimientos y emociones, saber canalizarlo, saber trasladarlo, eso influye mucho también, vamos, un factor clave, vuelvo a decir, en lo que es un deportista profesional.
Sin duda. ¿Te está sorprendiendo el arranque de la Unión Deportiva, José Miguel?
La Unión Deportiva de Las Palmas, la verdad que todos los años esperamos con ilusión, ¿no?, y con esperanza, que ahora lo que tenemos es el anhelo de volver a Primera División, ¿no?, lo antes posible, sería la verdad que espectacular. Entonces, queremos que nos sorprenda. Yo creo que muchas veces, como aficionados, como analistas, como comentaristas, como tertulianos, como queramos llamarnos, queremos que nos sorprenda, efectivamente. Nosotros queremos un equipo que más allá de estas rachas malas, de temporadas malas, de como el año pasado, ¿no?, de sufrimiento, de incertidumbre casi permanente, un equipo estable, regular, en la mayor parte del tiempo. Sabemos que es imposible mantener toda la temporada una trayectoria regular, ¿no?, pero que por lo menos sepa, lo identifique, y por lo menos que haya lucha, que a veces no haya lucha y otras veces parece que no se han enterado de que hemos jugado. Entonces ahora mismo, bueno, el hecho es mantenerse como vamos, ¿no? Frente el otro día, frente al Málaga, aunque no se ganó, bueno, el equipo dio la cara, y frente a la Almería, aunque hubo partes del partido que bueno, fue un tedio, fue aburrido, pero al final el equipo, sobre todo con presión, ¿no?, y con anticipación, con superioridad en muchas partes, de muchos puestos específicos, y luego con el acierto de Araujo, ¿no?, que al final es lo que metió el balón dos veces, y la falta de gol, en este caso de Almería, pues bueno, hizo que nos llevásemos los tres puntos. Vamos a ver mañana si mantenemos este nivel, ¿no? Eso es de lo que se trata, más o menos, por lo menos, adaptándonos lógicamente al juego, porque al final cada partido es distinto, y mañana frente al Castellón hay que cambiar el chip, frente a la Almería, porque no sabemos cómo nos va a jugar el Castellón. Entonces lo que tenemos que tener es decir, el Castellón no va a jugar igual que la Almería, cada equipo juega distinto, pues porque ese día, en relación a lo que comentábamos antes, los jugadores van a estar más lúcidos, menos lúcidos, van a ver estos jugadores, los otros, y van a estar poder establecerse más conexiones o menos conexiones. Bueno, ante eso mañana habrá que estar lo suficientemente despierto para responder desde el punto de vista táctico. Eso es lo que hay que hacer. Habrá que imagino que habremos estudiado suficientemente al rival con el que vamos a jugar para tener más o menos prevista, más o menos, porque en un partido de fútbol, o sea, el 100% de las cosas no se pueden controlar, porque, insisto, no sabemos cómo nos va a jugar mañana el Castellón. Entonces, para tener previsto más o menos determinadas situaciones desde el punto de vista de la variedad táctica, sobre todo, y luego ya, oye, cada jugador tiene que responder desde el punto de vista de la intensidad, que eso ya depende de cada uno, ¿no? Ya el entrenador sobre eso no puede hacer nada. Pero entre la responsabilidad individual de los jugadores en este caso y lo que hayan preparado entre todos con el entrenador, pues bueno, veremos a ver la respuesta que se da.
Ojalá que sea con una victoria. José Miguel Álamo, siempre es un placer, un abrazo, cuídate mucho, gracias.
Venga, gracias, un abrazo.
Hasta luego. 2:15 de la tarde, José Ramón Navarro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfri, compañera.
Arrancó la segunda división B, la tercera división en su grupo 12 Canarios, José Ramón, con público. Es verdad que con un porcentaje pequeño, pero ya habían aficionados en los estadios.
Bueno, eso la parte es importante. El que entrara al 100% ya era más complicado por la situación que estamos, pero bueno, esto parece como es una enseñanza inicial, que el público se está comportando como se debe comportar ante estas situaciones, ¿no? Ya es diferente en que no haya público, en que asista el 30 o el 40%, pero la verdad que es importante que ya el público se esté acomodando a la situación de la que estamos viviendo, ¿no? Pero en principio, bien, ¿no? Eso para mí es bastante bueno, ¿no?
¿Qué te parece la norma que van a sacar? Yo no sé si ya es oficial, que tengan que hacerse test todos los equipos, segunda división B, es decir, el fútbol no profesional, 48, 72 horas antes de los partidos.
Sí, yo lo que te digo es lo siguiente, y lo que hemos repetido bastantes veces, ¿no? Que están hablando de segunda B, tercera división y lo que es el fútbol femenino. Hay que ver las últimas declaraciones del entrenador del Tamar Aceite, que los test, el PCR, no ha aparecido por ningún sitio y la Federación Española lo iba a dotar a los diferentes equipos. Son situaciones de riesgo, los entrenadores muchas veces no saben lo que se están encontrando dentro del vestuario, si hay algún positivo de esta situación, pero la verdad que es bastante peligroso. Estamos hablando que económicamente estos clubes, tanto de segunda B, tercera división y menos el femenino, lo ve imposible. Aquí también tienen las noticias, por ejemplo, del Montaña Alta, que era un equipo que estaba en fútbol femenino, pues no se presenta por la cuestión económica. El Remuda en Preferente, pues tampoco se va a presentar a la competición por el tema económico. Y yo pienso que esto es el principio. Estamos viendo también en Tenerife que la Federación de Fútbol Tinerfeña, pues también ha aplazado diferentes competiciones de su inicio, y esto es realmente lo que vamos a ver, ¿no?
Uh-huh. ¿Sigues pensando lo mismo, que la competición podría haber problemas durante la temporada en el no profesional, me refiero?
Por supuesto, aquí por ejemplo lo que es el fútbol base, tanto de alevines como hasta la categoría de juveniles, pues lo han aplazado casi hasta final de noviembre. Entonces, y cuando llegue noviembre, según la situación que estamos que podamos en ese momento de estar, pues lo van a seguir aplazando. Yo entiendo que por lo menos hasta el mes de enero, que un poco se normalice la situación, pues entiendo que va a empezar la competición. También hay que tener muy en cuenta, son en las redes sociales, los diferentes equipos de la base, pidiendo jugadores tanto de cadete como alevines, benjamines, porque jugadores no va a haber para todo esto, y todo más bien por el miedo que puede tener los familiares del posible contagio de sus hijos. Lo estamos viendo que hay muchas aulas que se han cerrado por este tema, pues imagínate lo que es un entrenamiento con 22 jugadores que no hagan los test, los PCR a los niños, tanto de alevines como benjamines, como infantiles y cadetes. Los padres en ese tema son están en la inseguridad que los niños puedan contagiarse o no, ¿no? Entonces, yo entiendo que, bajo mi punto de vista, la competición no va a empezar tampoco en noviembre, ¿no? Estamos en tercera división, como en segunda B, la inseguridad que hay sobre estas cuestiones en el vestuario, y la verdad que es imposible. Lo vemos también, tanto en primera división como en segunda A. La semana pasada hubo un aplazamiento en segunda A por 4 contagios. Eso es a nivel profesional, que tiene el servicio médico propio. Pues tú imagínate lo que es en el fútbol base, que no tiene estos médicos para poder contemplar las situaciones que se pueden ver con estos niños, ¿no?
Es curioso, yo no sé si tendrá que haber alguna decisión o tendrán que haber fiscalizado cómo es la situación, pero que en partidos de segunda B, de tercera división, se supone que son estadios más pequeños, con menos recursos, sí, con menos entradas, haya público, y en primera, en segunda, por poner el ejemplo del estadio de Gran Canaria, con capacidad para 35.000 personas, sí, con muchas entradas, no haya público, ¿no?
Yo, cuando menos es curioso. Yo realmente no lo entiendo. Si estamos viendo que hemos visto, por ejemplo, competiciones de tercera división que hay público, bueno, que en el Estadio Gran Canaria, que no entre 35.000, pero 10.000 espectadores, bastante espaciado, se puede entrar. Pero claro, parece que el impacto a nivel profesional es más importante que lo que es una tercera división o una segunda vez. Lo vimos el otro día en el campo de Tamaraceite, pues que había público sin ningún problema, ¿no? Sí, pero claro, son temas que es incomprensible. Y además, estos equipos, tanto de tercera división como de segunda B, necesitan recursos económicos para poder subsistir, porque el problema que existe es que los patrocinios de estos equipos o sponsors son empresas, y las empresas lo están pasando bastante mal, y lo que podrá venir con el tema económico, con los ERTE de los empleados, sin facturación. Estamos viendo también la cantidad de locales de que se han cerrado porque no hay consumo. Pues tú imagínate un equipo de segunda B que se tenga que desplazar, un equipo de tercera división y en de ir, que mantener lo que es los costes de arbitraje, lo que son las inscripciones, lo que son la mutualidad. Es imposible que se pueda mantener durante la temporada y que no entre unos ingresos por mediación del tema del público. Por eso yo veo que durante la competición algunos equipos se van a retirar, porque es imposible mantenerlo. Y del bolsillo de los presidentes al principio, bien, pero durante la temporada es muy complicado, ¿no?
Y sobre todo lo dices con conocimiento de causa, me imagino que en tu asesoría lo estarán notando, ¿no?
Te lo puedo decir, hoy mismo hemos terminado lo que son los impuestos del día 20 y casi el 80% son aplazamientos, porque las empresas no tienen liquidez suficiente para pagar los impuestos. Entonces, y puedas comprender también los empleados que están en ERTE o los que están en UNERE, de su bolsillo, la verdad es que lo tiene con bastante falta de liquidez para poder mantener, mantener a la familia con muchas dificultades. Pues tú imagínate que puedan sacar dinero para otro tema, que como es el tema de la competición.
Claro. José Ramón, siempre es un placer hablar contigo. Un abrazo. Muchísimas gracias.
Venga, un abrazo. Saludos.
Hasta luego igualmente. 2:22 de la tarde. Hablamos del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Que sigue además mejorando todo lo que son las instalaciones deportivas de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, con todo el protocolo que está llevando también el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, y pendientes, por otro lado, de la vuelta a la competición de la vela latina. Ya hemos tenido en estos micrófonos de la cadena COPE de COPE Gran Canaria al presidente Bernardo Salón, e insistía que por motivos de viento no se llevó a cabo la regata del pasado fin de semana. Esta semana va a haber reunión, va a haber asamblea de la vela latina en Canaria. Veremos si finalmente hay competición para el próximo fin de semana en la Bahía de Las Palmas de Gran Canaria. Ojalá que sí. Veamos otra vez a los botes competir en los concursos, en las regatas, finalizando lo que es el año de la mejor manera posible, finalizando lo que es el año en vela latina este 2020.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
2:20 de la tarde, 2:24 para ser más exacto, de la tarde de la Comunidad Autónoma de Canarias. A vuelta de pausa, seguimos hablando de muchísimas cosas que son además de actualidad en el mundo del deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
Te lo cuento sin rodeos. Nuevo Nissan Juke, el mejor coche del año en Canarias, solo por este mes, con el mejor precio del año y sin sorpresas. Nuevo Nissan Juke Centa por solo 15.870 euros, financiando con RCI Bank Magic Plan 3D.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
En el restaurante Terraza Embarcadero ya estamos abiertos con el nuevo servicio en barra, pescados y carnes a la brasa, cocina abierta ininterrumpidamente, un amplio comedor con separación entre mesas en nuestra gran terraza con vistas al mar. 3 horas de parking gratis y una deliciosa oferta gastronómica renovada. Reservas en restauranteembarcadero.com.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes. 2:25 de la tarde. Don Javier Raluy Marrero. Javier Raluy, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas, buenas. O sea, que no me ubico bien porque me da que es un poquito vientito hoy. Pero ahora, sí. Ahora mejor.
Ubícate, ahora perfecto. Empezó la segunda vía y la tercera, lo hablamos con José Ramón Navarro, Javier, y con público en los diferentes estadios del fútbol no profesional.
Sí, ya hemos visto ya que desde hace ya unas cuantas semanas pues hemos estado viendo fútbol en tercera división, por ejemplo, ¿no? Incluso en partidos amistosos como el tenis calaba mensajero en La Palma, ¿sabes? Y es decir, que estamos viendo ya que el fútbol se va, el público se va incorporando poquito a poco con ciertas reservas todavía, ¿no? Y como creo que ha dicho alguna vez yo también en redes sociales, pues ahora mismo está, va a depender todo un poco de ese semáforo, ¿no? De que pasemos al color verde para que haya más público todavía. Vamos a ver. Sí.
Lo que pasa que también sería cuestión de analizarlo, ¿eh? Porque seguramente habrá alguna conclusión o alguna respuesta evidente de lo que es el momento en el que vivimos y la situación en cada instante. Pero que haya público en segunda vía y en tercera, lo hablamos también con José Ramón, que no haya público en primera y en segunda, hablamos de presupuestos más altos, de equipos con más posibilidades, de escenarios con más público, con más, que pueda haber más presencia de público porque son más grandes, cuando menos es curioso, ¿no?
Claro, lo que es evidente es que aquí hay otras cuestiones que no son las estrictamente sanitarias, por así decirlo, las que están entrando a formar parte de este circo, ¿no? Porque al final es casi un circo, ¿no? Con lo que estamos viendo, porque hay muchas ambigüedades, muchas contradicciones y por momentos se entiende incluso las protestas de algunos clubes, de algunas personas y de algunos aficionados, ¿no? Porque hemos visto eventos en los que vamos que hay público y que además en unas condiciones yo creo que no son las más idóneas. Incluso hay algunos equipos que han modificado su propio campo, su estructura, si han añadido carpas y sillas de plástico pues a una estructura y a una instalación que no es la no es la original, es decir, han modificado incluso, no sé hasta qué punto eso ha sido autorizado incluso por la propia federación, ¿no? A ver cómo un club puede modificar la instalación, ¿no? Una instalación que en muchos casos es municipal o es pública, por así decirlo. Uh-huh. Entonces eso es otro elemento a tener en cuenta porque con el tema de la seguridad en los eventos deportivos hay que hilar fino. Imaginémonos que hay un encuentro que haya mucho viento, por lo que sea, pues bueno, se pueden presentar determinados problemas si ese encuentro deportivo, que no deja de ser un evento, carece de las medidas de seguridad, que en algunos casos son medidas que han improvisado los clubes para poder tener más aforo, más personas dentro de los partidos. Eso es un poco lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, en tercera división. Sí es verdad que cuando hablamos de las ambigüedades, de las contradicciones y del enfado de los aficionados de los clubes, pues se entiende porque hoy mismo hemos leído un titular en la prensa hablando de que Andalucía pues va a permitir, creo que, encuentros de naturaleza o de nivel europeo con al menos o con un máximo de 800, perdón, al menos no, 800 espectadores. Es decir, incluso creo que la selección española va a jugar próximamente, no sé si es en Andalucía, y por lo que dice el gobierno de Andalucía, pues con X número de espectadores. Claro, ya eso no se entiende porque encuentros de primera y de segunda, y como la Unión Deportiva de España, por ejemplo, no puede jugar con espectadores. Eso no tiene mucha lógica. Claro. Vamos a ver cómo resulta esto. La verdad que es un tema que está escuchando ahora José Ramón también, un tema bastante sensible, cómo está afectando al deporte base. José Ramón comentaba que hay clubes que están teniendo muchas dificultades incluso para completar sus equipos. En redes sociales se ven no unos, ni dos, ni tres, sino numerosos clubes de fútbol, por ejemplo, de nuestra base, que solicitando chicos de edades infantiles, juveniles o cadetes para completar sus equipos y poder salir a la competición, a competir, o por lo menos conformar un equipo y entrenar. Es muy curioso, ¿no? Hay que hacer una, la verdad que hay que plantearse mucho la política deportiva, el modelo que estamos siguiendo, y yo creo que esta pandemia, esta crisis debe servir para mucho, ¿no?
Y sobre todo también, lo acabas de indicar, es decir, hablamos de la segunda vez y la tercera con público, primera y segunda no, pero en competiciones europeas va a haber público también.
Sí, eso es lo que estaba leyendo, es decir, por eso decía que al final el tema sanitario parece que pasa a un segundo plano en muchos aspectos. Si ya no salimos del fútbol y hablamos de otro tipo de eventos, por ejemplo, la Vuelta Ciclista a España, que ha comenzado recientemente, pasa este jueves por Navarra, una comunidad.
O sea, es más complicado, ¿no? Porque estás en carretera y es más complicado controlar un poquito la situación del público, ¿no?
Claro, es un tema delicado que además hay algunas asperezas aquí que se mezclan con lo político, que yo prefiero dejar la parte, pero sí es verdad que inevitablemente tienes que comentarlo porque se analiza objetivamente este asunto, porque resulta que casualmente la Vuelta Ciclista a España tenía previsto pasar el próximo jueves por Navarra, y Navarra comienza el mismo jueves, ese jueves comienza con ese confinamiento perimetral, con esas medidas restrictivas más rigurosas. Sí. Entonces aquí es curioso, ¿no? Parece que están esperando que pase la Vuelta Ciclista a España por Navarra y después coge y cerramos. Si no se entiende por qué ni hoy ni mañana ya Navarra empieza ya con ese confinamiento perimetral, sino que empieza el jueves. Justo cuando empieza la Vuelta Ciclista a España. Ya la propia Vuelta está anunciando que se abstengan los aficionados al ciclismo de acudir a la carretera. Y, en fin, todo esto, por eso decía lo del circo, ¿no? Porque es que muchas veces uno responde una cosa, mañana te toca responder otra cosa en otro estilo, en otra línea, porque es mucha información la que se va volcando, muchas contradicciones, te toca analizarlo. Pero bueno, lo que siempre es palpable es que el fútbol se está disputando en Canarias con público. En algunos casos yo creo que no se están respetando las medidas, tengo que decirlo, Juan, porque estamos hablando de un distanciamiento de, vamos a poner, de 1.5 metros, ya no digo 2 metros, sino 1.5 metros, y ese distanciamiento hay que respetarlo en horizontal y en vertical, es decir, a veces tienes pegado en tu espalda las rodillas y la cabeza del que está detrás, ¿no? Entonces, que eso de los porcentajes y de los distanciamientos es muy relativo, ¿no? Entonces, tampoco no hay ninguna entidad que esté fiscalizando eso con demasiado rigor, ¿no? Bueno, en el caso de segunda vez, por ejemplo, el Tamaraceite ya me consta que, bueno, en primer lugar felicitarlo, ¿no? Por ser el comienzo de una segunda división B. Pues bueno, es un club que se ha visto obligado pues a poner un director de seguridad para esa categoría. Además, el propio Cuerpo Nacional de Policía ha tenido que asignar un coordinador, un policía nacional para coordinar la seguridad cada 15 días, cada vez que venga, que haya partido arriba en Tamaraceite. Y en fin, eso es lo que te puedo comentar ahora mismo de lo que hay, ¿no? Y antes de acabar, sí me gustaría centrarme en el tema de valores y deporte, porque claro, con todo esto el tema del COVID, estamos tan preocupados en el público, en otro tipo de cuestiones, que nos estamos olvidando de muchas cuestiones importantes en cuanto a educación y valores. Estamos en una etapa sensible en la que muchos niños comienzan en un deporte, cambian de club, etcétera, etcétera, y hay que tener mucho tacto, los clubes, los presidentes, la gente que trata con las familias, muchísimo tacto, y no perder esa línea, esa perspectiva educativa del deporte.
Sin duda. Pues Javier Luis, siempre es un placer hablar contigo. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Cuídate.
Gracias a ustedes, un abrazo fuerte.
Por cierto, en la segunda división del fútbol español, mañana se juega la jornada. Recuerden, a partir de las 3:30 de la tarde, el Español frente al Mirandés. A las 6 de la tarde tenemos 3 partidos, Las Palmas frente al Castellón, el Lugo contra el Girona y la Ponferradina ante el Club Deportivo Tenerife. También para mañana, pero 8:30 de la noche, Fuenlabrada al Boroñés y Almería ante el Cartagena, al igual que también el Sabadell al Corcón. Finaliza la jornada el jueves con varios partidos, Leganés-Zaragoza, Oviedo-Rayo Vallecano, Mallorca-Albacete y el Málaga contra el Sporting de Gijón. 2:34 de la tarde, a vuelta de pausa hablamos del mundo de la canasta del Herbalife Gran Canaria.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-642504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77. Edificio de los Taxistas. Teléfono 828-065020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Por cierto, el Iberostar Tenerife acaba de poner en sus redes sociales, en concreto en Twitter, una última hora. El Iberostar Tenerife pondrá a la venta 607 entradas para el choque de hoy. El club recibe el visto bueno al protocolo del evento y solo podrán acceder a la compra abonados de la temporada 19-20 que no se hayan acogido a la opción de devolución. Insistimos que el Iberostar Tenerife pondrá a la venta 607 entradas para el partido que tiene que disputar hoy de la Basketball Champions League, el conjunto tinerfeño frente a al Backer Beats de Dinamarca. Hablamos de baloncesto. Carlos Sánchez, de Gran Canaria Basket News. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfran. Bueno, por decir algo, que bajan las aguas un poco revueltas.
Sí, muchísimas cosas que analizar contigo, Carlos. Entre ellas, bueno, noticia de última hora, un jugador cedido del Granca al Bilbao. Renueva y lo ceden.
Sí, así es. La opción más inteligente. Estaba claro que acababa contrato a final de esta temporada el montenegrino Jovan Kljajic, jugador que lleva, esta va a ser su quinta temporada en España, por lo tanto cuenta como jugador de formación, como cupo, eso ya sabemos lo importante que es en la formación de las plantillas, porque te hacen falta al menos 4 cupos para disputar los partidos de Liga Endesa y las plantillas siempre se empiezan a formar por ahí, por los jugadores mal llamados españoles, en este caso pues eso, montenegrino pero jugador de formación. Y uno de los jugadores más talentosos de su generación, lleva años sonando para el día de mañana entrar en los posibles drafts de la NBA, el jugador más importante de su generación en Montenegro, pero también uno de los mejores escoltas en Europa. Parece que se ha quedado un poco estancado los últimos años, pero bueno, ya sabemos, tiene 19 años todavía, no ha contado para Porfi Fisak, o por lo menos el entrenador segoviano que le ha dado la oportunidad en esta pretemporada no ha entendido que pueda participar en este momento de tanta exigencia en una nueva formación de plantilla, incluso con la baja de Jay Slaughter, no ha considerado al montenegrino todavía preparado para estar, y bueno, le han buscado salida para jugar en Ansabe en Bilbao. Una buena noticia, yo creo que para su formación. También vamos a ver, porque Alex Mumbrú es un entrenador que exige bastante defensa, algo en lo que todavía cojea bastante el montenegrino, pero bueno, ojalá juegue el mayor número de minutos posible, sabiendo que va a regresar al Gran Canaria para estar al menos 4 temporadas más.
Corrígenos si nos equivocamos, Carlos, estás al día de todo lo que está ocurriendo con el COVID, con los diferentes aplazamientos en Euroliga y en Eurocup. Parece que a última hora se van a aplazar el Ceni Milano, el Alba Berlin frente al Baskonia y el Efes contra el Abel de Euroliga. Creo que está confirmado ya, ¿no?
Sí, sí, lo ha hecho ya público la Euroliga y cada uno de los clubes, tres de esos equipos, bueno, pues se entiende que por positivos en COVID, algunos no han tenido tiempo de saber si todos han sido ya anunciados de los jugadores, pero bueno, esto es la orden del día. Te haces 2 PCRs a la semana, una para jugar tu liga doméstica y otro para jugar la Euroliga, te da un positivo y ahora con la nueva normativa, que creo que la comentábamos la semana pasada y se confirmaba el domingo o ayer lunes, de que al final no hay 20-0, sino que los partidos se pueden cambiar de fecha, pues los 3 primeros que ya de forma oficial, positivo de COVID, aplazamos este partido y bueno, todavía sin fecha, como tantos otros que tendrán que ser reubicados y bueno, iremos hablando en los próximos meses y esto ya es, vamos, nuestro día a día.
Sin duda. Y 2 preguntas del Gran Canaria. Primero quería saber tu opinión. 1-5, arranque de ACB, 5 derrotas además consecutivas porque el único triunfo fue contra el Bilbao en la primera jornada y en la prórroga. ¿Qué le está pareciendo el equipo?
No, mucho que analizar. Un equipo que está rindiendo cada uno de los jugadores individualmente y el equipo en su conjunto muy por debajo de las expectativas, y yo diría que del nivel de estos jugadores en años anteriores prácticamente todos son conocidos, menos un Frankie Ferrari que el año pasado se lesionó tras 6 partidos en Europa, y algunos de los jóvenes, todos los demás han disputado Liga Endesa o Euroliga, competiciones europeas, y prácticamente ninguno está rindiendo a su nivel. ¿Por qué? Por muchas cosas, pero un resumen un poco simple es que parece que el mensaje de Porfi Fisac no ha quedado en el vestuario. Cuando digo el mensaje, me refiero al táctico, también me refiero al anímico. En definitiva, bueno, son muchas cosas. Sabemos que no es fácil conjuntar a un equipo y como está teniendo resultados tan alejados de lo que deberían ser, los análisis son bastante, no te voy a decir sencillos, pero vamos, que el equipo está muy lejos de su mejor nivel. Ahora mismo el penúltimo en la Liga Andesa, el único que no ha ganado ningún partido es el Urba Fuenlabrada, y ayer creo que ha sido oficial la salida de su entrenador Paco García y la llegada de Javi Juárez, así que bueno, vamos a ver sí. Qué pasa en las próximas semanas en el Herbalife Gran Canaria.
Sí, porque el Herbalife Gran Canaria suele ser más conservador, no ha tenido muchos técnicos en todas las temporadas que lleva en la Liga ACB, pero no es menos cierto que ya está ese run de lo que puede ocurrir, no sé si mañana o el domingo contra Obradoiro, y hay un nombre que empieza a sonar, también sonó en verano, antes de Porfi Fisac, como es el caso de Joan Plaza.
Sí, perdona Juan, pero acaba de entrar la noticia, 6 positivos de COVID en Alba Berlín, 6. Bueno, nada, simplemente por dejar ahí el breve. Vale. Como dices.
Exacto,
tú,
se aplaza el partido entonces.
Suena Joan Plaza, también suena Salva Maldonado, incluso la opción, como ya pasó en el año de Euroliga, precisamente ante la salida de Maldonado, de que Víctor García se hiciera cargo del equipo. Algunos apuntan que esto podría ser que se hiciera cargo del equipo ante la espera por Joan Plaza, porque tiene un caché bastante alto. Ya sabemos cómo la semana pasada, ¿no?, la anterior, bueno, salía el presupuesto del Gran Canaria, 8,7 millones, un poquito superior al del año pasado, y bueno, dinero público, la situación en la que estamos. Porfi no es tampoco de los entrenadores peor pagados de la Liga Andesa. Por lo tanto, bueno, la verdad que extraña la poca paciencia de la que hablan algunos. Incluso hay voces a nivel nacional que hablan de que podría salir esta misma semana. Yo no creo que sea tan inminente. Yo creo que el partido de Liga Andesa lo va a disputar estando sentado en el banquillo ante Obradoiro. E incluso yo creo que tiene algo más de crédito. También es cierto que, bueno, la racha es tan negativa que al final siempre es más sencillo quitarte al entrenador que no a varios jugadores. Y además, cuando son entrenadores de tanto talento como los que tiene el Gran Canaria este año, tiene una plantilla con carencias, pero lo que es nombre por nombre, de muchísimo nivel.
Y una última, Carlos, se habla también del fichaje de un 5, parece que sigue buscando en el mercado el Herbalife Gran Canaria, pero claro, no va a ser fácil, primero por el aspecto económico, segundo por el tema del cupo, también de jugadores, y tercero buscar a alguien que pueda ser interesante para el club, ¿no?
Para mí, yo no sé si te lo decía la semana pasada, Juanfran, un 5 sería un parche que cerraría, como decía Porfi, el domingo tras el partido, tenemos muchos grifos abiertos, no, perdón, tras el partido de Estudiantes, el jueves decía, tenemos muchos grifos abiertos ahora mismo. Yo creo que ese 5 cerraría algún grifo, pero los problemas son mucho más profundos. Hablo por momentos de hambre de los jugadores, de problemas tácticos que tal vez no se está defendiendo, atacando pues lo que se debería o con lo que los jugadores se sientan más cómodos. Entonces yo no descarto incluso pues que salga este jugador y entre otros, o sea, no me centraría yo exclusivamente en la posición de 5, aunque es cierto que nos están cogiendo muchísimos rebotes, que tenemos un problema de intimidación, que le estamos concediendo muchas segundas oportunidades a los otros equipos, pero yo no creo que haya una solución mágica, vamos, un 5 en plan Bismack Biyombo, este tipo de jugadores, Serge Ibaka, jugadores muy intimidadores, casi NBA, bueno, casi NBA, no, jugadores NBA, yo creo que estaría bien, pero no lo considero la solución mágica, y el equipo ya ha demostrado que tiene carencias en muchas otras posiciones, así que vamos a ver si no pasa lo que te decía, que salgan jugadores y que haya una especie de reconstrucción en la plantilla.
Vamos a ver lo que sucede. Carlos Sánchez de Gran Canaria Basket News, siempre es un placer, cuídate mucho, un abrazo.
Muchas gracias, Juanfra, un abrazo.
A ti. 16 minutos que restan para las 3 de la tarde, pequeña parada y hablamos de voleibol. Menudo temporadón o arranque de temporada que está realizando el Club Voleibol Guaguas. A vuelta de pausa estamos con esto.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Este miércoles hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar en casa, en esta ocasión, ante el Castellón. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental, López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este miércoles hay fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Castellón. ¡Vívelo con nosotros!
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Antonio es de Vigo y tiene 76 años. Sus compañeros de clase le conocen como el abuelo que nunca ha querido dejar de aprender. ¿Qué dicen tus nietos, Antonio, de tus métodos?
Tengo un nieto que es un poco inquieto.
Abren la puerta al conocimiento.
Vamos a viajar en el tiempo. Por ejemplo, al año 2050. ¿Habrá alimentos para todos? La FAO pone el foco en los insectos.
Y mucho antes estarán más incorporados en nuestra dieta de lo que pensamos.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
14 minutos que restan para las 3 de la tarde. Vamos a hablar de voleibol. Qué magnífico comienzo de temporada. Invicto y además líder en la competición, el Guaguas, y ganando a equipos que teóricamente tienen que estar arriba disputando el título con el equipo de Sergio Miguel Camarero. Ya nos escucha Paulo Renán. Paulo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ya estoy escuchando bien aquí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien ahí?
Bien, perfecto. Y el equipo mejor, Paulo, imposible, ¿no?
Sí, nosotros estamos mirando el resultado del trabajo que estamos haciendo desde el principio de la temporada, ¿no? 10 de agosto. Empezamos muy temprano, entonces estamos disfrutando ahora de los resultados. Pero es solamente el principio, ¿no?, del campeonato, pero estamos en el camino cierto para alcanzar nuestro objetivo.
Hablas, enseguida seguimos hablando del equipo, Paulo. Habla bien el español, lleva varias temporadas aquí en España.
No, es mi primera oportunidad aquí en España. Y la verdad, yo tenía un poco de miedo de no aprender el español muy rápido. Pero mi mujer habla un poco de español también, ella me ayudó bastante. Y los chicos del equipo me ayudaron hasta ahora a aprender mucho, mucho rápido el español.
Pues sí, muy rápido, porque hablas muy bien el español. ¿Te gusta la isla, Paulo?
Sí, me gusta mucho, me encanta mucho. Mi familia aquí está, nosotros estamos teniendo una vida muy tranquila, es una isla muy guapa también, entonces yo no tengo mucho que hablar, ¿eh? Para mí está perfecto, hasta ahora está perfecto.
Y el equipo, Paulo, al principio ya se hablaba que el objetivo iba a ser estar arriba, luchar por el título, pero después de las primeras victorias y de cómo han ganado, son candidatos a ganar la liga, ¿no?
Sí, es verdad. Yo creo que nuestro equipo, las fichajes durante las vacaciones fueron buenas. Entonces nuestros jugadores tienen experiencia en la Superliga masculina de voleibol. Algunos ya ganaron el campeonato español una o dos, tres veces. Entonces nuestro equipo sí es favorito a conquistar los títulos. Pero tenemos que tener el pie no chão, que como hablamos en Brasil, porque es solo el comienzo.
Pie en el suelo, ¿no?
En suelo. Estamos empezando ahora, pero trabajamos mucho para hacer lo que estamos haciendo. Y despacio vamos a crecer, vamos a jugar mejor y la confianza que va a crecer durante los partidos. Hasta el final va a ser muy importante, ¿no? Para conquistar los objetivos.
En casa, la lástima, Paulo, que no puede de momento haber público para que la afición pueda disfrutar del juego de ustedes, de la victoria, de cómo están ganando en esta temporada. La lástima que no pueda haber de momento aficionados en el Centro Insular de Deportes.
Sí, es verdad, una lástima, porque nosotros estamos acostumbrados a tener los pabellones con personas dentro, ¿no? Entonces, la cabeza tiene que estar... tiene que cambiar algunas cosas en la cabeza, porque si juega con un pabellón sin personas es como si está entrenando, porque entrenamos todos los días con pabellón vacío. Entonces tiene que estar muy con la cabeza muy tranquila y pensar solamente en un adversario, ¿no? Y cuando tiene personas dentro del pabellón, algunas veces no se escucha muy bien y así se escucha todo, ¿no? Entonces, más para mí, la verdad, para mí es muy importante las personas, pero cuando empiezo a jugar, la concentración que tengo durante el partido, pues parece que no tiene personas. No sé si tú me comprendes lo que hablé
sí,
ahora.
Sí, te entiendo perfectamente, sí.
Es importante las personas cuando estamos en dificultad durante el partido, que ellos ayudan a nosotros que animan a nosotros a volver al partido y dar cambiar y ganar un partido que está muy difícil.
Te han comentado, Paulo, que el Club Voleibol Guaguas, el equipo en el que estás ahora mismo, fue uno de los grandes hace años en el voleibol nacional, que también lo ha ganado prácticamente todo. ¿Te lo han dicho? ¿Lo sabías?
Sí, antes de venir para España, el presidente, el señor Juan Ruiz, habló mucho de la historia de Guaguas. Entonces ahora tenemos una responsabilidad de mantener esta historia, ¿eh? Estamos empezando nuevamente, mas creo que con nuestro equipo podemos atingir nuestros objetivos. Yo creo mucho, yo creo que podemos atingir, conquistar todos los títulos, pero no va a ser fácil, ¿no? Tenemos que entrenar, tenemos que seguir trabajando, que los adversarios no van a dejar vencer los partidos muy fácil, ¿no? Nosotros somos los mejores, o nosotros somos el target, yo no sé, el alvo, ¿no? Cuando juegan contra nosotros es más fácil, porque nosotros que tenemos la responsabilidad. Entonces, creo que vamos a seguir la historia de Guaguas hasta el final.
Y una última cuestión, Paulo. Es la primera vez que estás en la Liga Española. ¿Te sorprende el nivel de la Liga Española de voleibol?
Yo no conocía el campeonato español, pero conocí a algunos brasileños que juegan aquí hasta algún tiempo. Ya jugaron 2, 3, 4 años. Y yo sabía que era un campeonato fuerte. Sí, no podemos... comparar con un campeonato brasileño o italiano, pero tiene un nivel muy muy bueno. Y este año los chicos dijeron que va a ser un campeonato más duro, que todos los equipos tienen buenos jugadores. Entonces, es mejor para España, mejor para el voleibol de España, para crecer, para continuar evoluyendo. Entonces, yo estoy muy contento con el nivel que estoy jugando aquí y que miro de las otras equipos también.
Es decir, que estás contento en la isla, tu familia también está contenta en la isla, te gusta el equipo. A lo mejor tenemos a Paulo Renan aquí muchos años.
Bueno, quizá, ¿no? Mi mujer ya dice que, mira, yo no quiero volver al Brasil, entonces tiene que hacer tu trabajo. Ahí yo dije, está bien, yo voy a intentar hacer lo mejor. Y si la dirección quiere que yo continúe a jugar aquí, ¿por qué no? Siempre pienso en continuar en una ciudad, en un club, porque es mejor para mí, no tiene que cambiar de país o de casa todos los años. y ahora mi hija va a escuela también. Entonces, cuanto más tiempo se queda en un sitio, es mejor.
Claro. Paulo Renán, muchísimas gracias por atender los micrófonos de la cadena COPE. Ha sido un placer hablar contigo y mucha suerte para ti y para el equipo. Ojalá que ganemos este año el título en la Liga. Muchísimas gracias, Paulo.
Muchas gracias a usted también. Muchas gracias a las personas que escucharon a nosotros ahí. Y perdón, porque el meu español no está aunque no está perfecto, pero...
Se entiende perfectamente, Paulo.
Más dos meses creo que vos estás hablando mejor.
Hablas muy bien. Paulo, muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta luego. Paulo Renán, el jugador de voleibol del Guagua. Buen ratito hemos pasado con él analizando la situación del equipo de Sergio Miguel Camarero. Recuerden que está invicto ahora mismo como líder de la máxima categoría del voli nacional. Obviamente, a medida que siguen pasando los partidos y va ganando de la manera que lo está haciendo también el equipo de Sergio Miguel Camarero, es indiscutible que es uno de los firmes candidatos a llevarse el título liguero. Veremos lo que ocurre también en la Copa del Rey y también en la competición europea, donde estará el conjunto del Guagua esta temporada 2020-2021. 5 minutos que restan para las 3 de la tarde.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Como veis, un montón de gente sigue sin mascarilla. Ha habido una pelea.
Hay demasiada gente de a pie, demasiado ciudadano que no está colaborando. Nada. Las imágenes, oiga, están ahí. Me dirán de qué sirve el confinamiento perimetral si luego las calles son un hervidero de gente que
en
se
COPE,
salta la
Carlos vista. Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Si no somos capaces de reducir la incidencia, pues seguramente lleguen las navidades y lleguen de una forma distinta.
Si usted tuviera que elegir, sabiendo que solamente medidas drásticas pueden acabar con la progresión del bicho, ¿qué elegiría? ¿El confinamiento o el toque de queda?
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
El Estado, la educación concertada le cuesta la mitad de
la nueva ley CELA, que podría aplicarse ya para el año que viene. La ley sigue su trámite hacia el Congreso sin el más mínimo consenso y en su contenido da un golpe casi mortal a la educación concertada.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Ni se contempla el tema de la salud mental. Esto va a costar muchísimo levantarlo.
Trastornos mentales, bajas laborales. En plena segunda ola del coronavirus, muchos países actúan ya pensando en lo que puede venir y en los efectos psicológicos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
3 minutos que restan para las 3 de la tarde, casi estamos en previa. Recuerden que mañana juega el Herbalife Gran Canaria el partido frente al Bursaspor de competición europea de la Eurocup, la cuarta jornada de la temporada actual. Y mañana también juega la Unión Deportiva Las Palmas a las 6 de la tarde en el estadio de Gran Canaria. De las 5:30 lo contamos como siempre aquí en COPE Gran Canaria.
Este miércoles hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar en casa, en esta ocasión, ante el Castellón. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental, López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este miércoles hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Castellón. ¡Vívelo con nosotros!
Y también hoy habrá tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE porque hoy vuelve la Champions. También mañana habrá Champions en tiempo de juego aquí en la cadena COPE. Algo más de un minuto. ¿Querés estar para las 3 de la tarde? ¡Nos vamos! I was lightning before the thunder. Hoy Champions, desde las 7 de la tarde lo va a contar todo el tiempo de juego y a las 10:30 de la noche no se olviden el partidazo de la cadena COPE, aquí con Juanma Castaño. Mañana a las 2 volveremos con toda la actualidad del mundo del deporte. Marcelo Cordobés estuvo en la parte técnica. Que pasen todos una fenomenal tarde de martes. Sean muy felices. Hasta luego, chao. Thunder.
while I was sleeping.